Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. El martes está dedicado especialmente a aquellas personas que quieren poner en marcha un negocio. Lo tienen ya de forma inminente y ya están trabajando en él. Vamos a recibir a nuestras invitadas a lo largo de este martes para hablar, por ejemplo, de la tarifa plana y su eficacia. Ya sabéis lo que eran antes 50 euros, que ahora son 60 en las cotizaciones a la Seguridad Social. Tendremos nuestras píldoras para emprender y daremos a conocer un recurso, una web de las cámaras de España para asesorar gratuitamente a emprendedores. Y si buscas trabajo en la hostelería, en los hoteles y en general en el sector turístico, hoy te va a interesar una feria de empleo que se va a celebrar la semana que viene en Madrid. Nos vamos a plantear además en nuestro reportaje las ventajas de la flexibilidad horaria en los puestos de trabajo. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Sofía López y Javi García se incorporan al programa para comentaros ofertas de empleo, que comenzamos con la búsqueda por tierra, mar y aire de mecánicos de motores de gran formato.
La empresa Eulen Flexipan está seleccionando mecánicos para una compañía española dedicada a la automoción e ingeniería mecánica. Los candidatos deberán tener una experiencia demostrable con motores de gran formato, disponibilidad para viajar y un nivel de ofimática avanzado. El contrato es de tipo temporal con una opción a incorporarse a la plantilla y la jornada es completa con horario de mañana.
Oferta para 10 maquilladores en Madrid.
Para trabajar en grandes superficies de todo Madrid con reconocidas firmas de lujo del sector de la cosmética, es imprescindible tener algún tipo de formación en maquillaje profesional, experiencia previa y disponibilidad para trabajar por campañas. La jornada laboral es parcial.
Se necesitan 3 docentes expertos en estimulación temprana.
Para trabajar en colegios y escuelas infantiles, en cursos de disciplina positiva, inteligencia emocional o psicomotricidad, es necesario tener título universitario, residir en la Comunidad de Madrid y tener experiencia de 1 año y también el carnet de conducir. El contrato es por obra y servicio.
3 cocineros para catering aéreo.
Una empresa de catering situada en el aeropuerto de Barajas necesita 3 cocineros para elaborar distintos menús según las especificaciones de las compañías aéreas. Es necesario tener disponibilidad, coche propio, un grado medio o superior en cocina y experiencia previa. El contrato es temporal con jornada parcial y el salario de 11 euros la hora, más un plus de transporte de 8 euros al día y comedor de empresa.
Oficial de seguridad y recepción, pero no aquí en la Comunidad de Madrid. Nos tenemos que ir a Francia.
El Centro de Investigaciones Científicas Loulas-Jevan, situado en Grenoble, requiere un oficial de seguridad para incorporarse a la recepción de una unidad de reactores. Para optar al puesto es necesario tener formación en seguridad, experiencia previa y una acreditación como operador de circuitos cerrados de televisión. Además, es necesario tener buen nivel de inglés y estar dispuesto a aprender francés.
Sí, lo que a ti te hace falta.
Nos hace falta, sí.
Lo Langevin.
Por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. En fin, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, debes acudir inmediatamente a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él a las ofertas de empleo de este 12 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Martes, la mesa de los autónomos, que hoy está un poquito más vacía de lo habitual. Estamos esperando a Elena Melgar, que enseguida se va a incorporar con nosotros, la presidenta de IATA en la Comunidad de Madrid. Y quien no falta, es puntual a su cita, es Gloria Alonso, de Empieza Consultora, nuestras doctoras del emprendimiento, que ya lo hemos apadrinado así. Gloria, bienvenida.
Muchas gracias, encantada.
Hoy vamos a seguir hablando del estudio de mercado, porque nos quedaron algunas cositas que comentar la semana pasada.
Sí, he traído aquí algunas notillas para que no se me olvide.
Vale, vale. Pues muy atentos, permaneced a todas aquellas personas que quieran montar un negocio o incluso que lo tengan, porque también le preguntaré a Gloria, si no hemos hecho los deberes a tiempo, quizás se podrían hacer una vez, digamos, el negocio puesto en marcha.
Claro, claro. Bueno, es que hay que seguir todo el tiempo estudiando el mercado, viendo posibles escenarios. Sí, sí, imprescindible.
O sea, que te puede servir también si eres autónomo o autónoma, que no has hecho los deberes, no has hecho el plan de negocios previamente, el estudio de mercado y todo lo que aquí te proponen desde Empieza Consultora, Gloria Alonso y Audi Zapata. Y desde luego te puede servir igualmente. Como te puede servir también nuestra próxima información, especialmente si estás buscando trabajo. Y es posible, antes de que hablemos de trabajo, que quieras ponerte en contacto con nosotros, que quieras plantearle dudas a nuestras doctoras del emprendimiento, a nuestras especialistas en estas tareas, a, por ejemplo, el SEPE, las asesoras del SEPE que vienen los lunes, a nuestra abogada, a nuestra orientadora laboral, en fin, que hay muchos espacios aquí en el programa que están abiertos a tu participación. Y en ese caso, ¿qué canales tenemos?
Pues estamos en redes sociales, Javi, en Twitter, nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, allí nos encontrarán también a través de un correo electrónico, nos pueden escribir a la dirección madridtrabaja@ondamadrid.es o también escribirnos, por supuesto, un WhatsApp o una nota de voz. Los escucharemos en el teléfono 628-091-117-628-091-117.
Dicho lo cual, la semana próxima, toma nota de la fecha. Del 18 al 20 de febrero, todas aquellas personas que queráis trabajar en el sector de la hostelería, en los hoteles, de alguna forma en el turismo, podéis tener una oportunidad en un evento que se va a celebrar en IFEMA esos días. Es un gran acontecimiento del sector que conocemos con el nombre de Horeca, y el evento es conocido, me voy a evitar la pronunciación en inglés, voy a dar las siglas, que es HIP, y más que nada por si lo buscas en internet, que tengas la oportunidad de encontrarlo. Dentro de él hay lo que han llamado un talent marketplace, que podríamos traducir como una especie de escaparate del talento, que no deja de ser una feria con todas las oportunidades que pueden ofrecer las diversas empresas que participen de este espacio. Vamos a hablar de ello con David Basilio, que es el director de este Talent Marketplace. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que, bueno, de alguna manera, por digamos que sea cercano a nuestros oyentes, estamos hablando de una feria de empleo, en definitiva, ¿no?
Sí, al final es, nosotros le llamamos jornadas de empleo y de talento. Al final es una pequeña feria de empleo dentro de una gran feria, que es la feria HIP, como decías antes, de tendencias de hostelería. Y lo que vamos a hacer en esos tres días es llevar a los grupos más representativos de la hostelería actual para que, por un lado, ofrezcan sus vacantes de empleo, es decir, que los candidatos y candidatas se puedan acercar y ver qué vacantes de empleo están disponibles, pero también puedan mostrar, es decir, qué ofrecen a estos profesionales o a estos candidatos para incorporarse a su estructura, qué planes de desarrollo tienen, qué planes de captación de talento. Al final, el mercado hostelero cada vez es más profesional, va avanzando, y bueno, y al final este tipo de actividades que se hacían en sectores a lo mejor un poco más maduros, en hostelería no se hacían, y en este caso, bueno, pues es una nueva idea que esperamos que cale y poder hacer, pues eso, de manera recurrente este tipo de actividades.
O sea, ¿es el primer año que lo ponéis en marcha?
Sí, es el primer año, porque al final HIP lleva 3 años, nosotros siempre hemos ido colaborando con la feria, y este año surgió la oportunidad, bueno, de hacer una actividad dedicada puramente al empleo.
Sí.
HIP tiene muchas actividades de innovación, gastronomía, y bueno, y entonces nosotros propusimos hacer algo directamente vinculado al empleo y a un sector tan fuerte en España pues como es el de la hostelería y el turismo, ¿no?
No, desde luego es uno de los que es motor de empleo.
Absolutamente.
No solamente en la costa, sino comunidades como Madrid, que también tienen un movimiento bastante importante.
Sí. De hecho, además, los grupos de restauración y hoteles que van a estar estos 3 días son grandes grupos de restauración, con cientos de establecimientos y con cientos de oportunidades de empleo, ¿no? Con lo cual es algo muy interesante porque en este mundo digital muchas veces es complicado conocer quién está detrás, por ejemplo, de los departamentos de recursos humanos o de selección de los grandes grupos. En estos 3 días van a estar allí, con lo cual es una oportunidad buenísima,
claro,
de conocerlos personalmente,
sí,
y mostrarle pues el talento o expertise que tiene cada uno, ¿no?
Claro, claro. Y además es una oportunidad, ahora mismo lo venía hablando con una amiga y colaboradora del programa, que estas ferias de empleo, sobre todo, digamos que dejan atrás el currículum frío, ¿no? Que siempre nos convierte en un número más de los que optamos a un puesto de trabajo y ya nos ponen cara, nos ponen, en fin, hay un contacto humano que facilita, digamos, posiblemente una oportunidad laboral.
Sí, porque al final nosotros, que somos hosteleros, somos el portal líder nacional en ofertas de empleo de hostelería y de turismo, conocemos muy bien la parte digital, pero a su vez somos conscientes que muchas veces no vale solamente con enviar un currículum por internet, sino que en este caso, ya te digo, conocer a las personas que luego reciben el currículum, ver cómo piensan, ver qué ofrecen, porque al final el candidato también necesita saber qué le ofrecen y muchas veces en las ofertas no está del todo descrito o no está del todo claro, y en este caso poder tener un momento para poder conocer a los responsables, que pues creemos que es algo súper válido.
Bueno, hay que decir, David, que por hablar de vuestro portal, sois hosteleo.
Sí, claro, sí, pues digo que nosotros conocemos muy bien el mundo digital como hosteleo, y eso no quita, evidentemente, siempre tiene que haber una parte humana y personal, y más en un sector de servicios como es el de la hostelería.
Lo digo porque como yo también estoy dentro del mundo digital a través de Portal Parados, pues...
Pues claro, sí, y de hecho también os conocemos y sé que por redes sociales hemos hecho algún tipo de actividad.
Efectivamente. O sea que... Bueno, en cualquier caso, también hay que explicar a los oyentes, porque también nos gusta dejarlo claro, que no es una feria que les vaya a salir gratuita. Es verdad que tienen que pagar la entrada al evento y especificar, porque me he metido en la página web, que queremos participar exactamente en ese evento.
Sí, pero bueno, pues se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les podemos acreditar. Nosotros como hosteleo y como miembros de, en este caso, del evento, si alguien tiene interés en acudir, se puede dirigir a nosotros, a info@hosteleo.com, y nosotros le podremos ayudar en todo el tema de la entrada.
Ah, pues eso es genial para los oyentes de Madrid Trabaja que quieran, porque seguro que hay muchas personas. Como expertos que sois dentro del mercado, estamos hablando aquí en Madrid Trabaja de las dificultades que existen para cubrir puestos de trabajo que tradicionalmente estaban muy bien cubiertos, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, desde pescaderos, charcuteros, carniceros. En el ámbito de la hostelería, ¿también las empresas tienen dificultades para encontrar determinados perfiles?
La verdad que sí. La verdad que parece mentira, pero bueno, en lo que son los puestos más operativos hay una dificultad grande, inclusive especialmente en la parte de sala. Hay que tener en cuenta que en su momento nosotros recibimos mucha inmigración, que luego cuando la crisis salió y volvió para sus países de origen, y estas personas, bueno, pues tenían un gran espectro de actuación en ese tipo de perfiles. Yeah. Una vez que salieron, le sumas además la parte de cualificación y cada vez más profesionalización del sector de la hostelería.
Sí.
El empresario cada vez demanda un perfil que se dedique 100% al sector de la hostelería, que quiera desarrollar una carrera, y la verdad que nos está atrayendo, es decir, la cantidad o el número de personas idóneo para poder cubrir esos puestos. Y ahora mismo es verdad que hay un déficit.
Cuando hablamos de personal de sala, David, estamos hablando sobre todo de camareros, entiendo.
Sí, de camareros, de personas, pero de camareros que...
Profesionales,
además,
claro.
Claro, que tengan una relación directa y cálida con el cliente.
Claro,
cuando hablamos de runner, que digamos son los transportaplatos, aquellas personas que ni siquiera se dirigen al comensal, sino que sale la comida de la cocina, cogen la bandeja, lo llevan y vuelven a ir hacia la cocina.
Bueno, aquí hablamos en Nochebuena, que lo sepas, con un madrileño que trabaja de runner en la ópera de Sydney, o sea, imagínate.
Sí. No, y de hecho es que lo más gracioso es que fuera de nuestras fronteras el camarero español está súper valorado, porque es que tenemos una mezcla entre somos profesionales, tenemos esa calidez latina que no tienen otros países, somos de fácil conversación, y si encima estamos fuera y aprendemos inglés, pues digamos que somos perfectos, ¿no?
Claro, el problema precisamente es que empiezan de runner porque no saben inglés, entonces mientras aprenden el inglés los mantienen de runner porque así no tienen que tener, digamos, diálogo con los clientes.
Pero en cuanto empiezan a soltarse con el idioma, nosotros, vamos, a través de nuestra consultora también hemos enviado bastantes candidatos a Inglaterra, a Noruega. Es impresionante cómo luego son capaces de fidelizar su puesto de trabajo, de quedarse y de ir subiendo, y al final son personas que llegan a grandes puestos.
Bueno, David, entonces, ¿a quién recomendamos especialmente que acudan a este evento? Es decir, ¿qué tipo de profesionales?
Sobre todo a aquellas personas que quieran iniciarse o están ya dentro de la carrera profesional de hostelería y quieran conocer a grupos de restauración que de verdad ofrecen un plan. Es decir, no estamos hablando de que estas empresas buscan personas para 3 meses, trabajo temporal. No. Lo que buscan es personas para incrementar su plantilla, abrir más establecimientos y crecer. Y al final ese es el hándicap que tienen estas empresas, que tienen modelos de negocios muy, muy rentables, muy, muy, muy productivos, y si pudieran conseguir mayor talento, abrirían un mayor número de establecimientos.
Está bien que lo digas, porque ya sabes que en el sector hostelero, donde hay mucha pequeña y mediana empresa, pues los trabajos, por desgracia, son bastante temporales en función de la temporada.
Sí.
Y en muchos casos también con unas condiciones de horarios y todo eso, claro, pues duras, ¿no?
Claro. Es verdad que ahora mismo la hostelería española tiene dos velocidades. Las velocidades, o la velocidad en este caso de las grandes marcas, de las marcas más consolidadas, y la de la pyme o micropyme, que va a otro ritmo, puede ofrecer otro tipo de condiciones, evidentemente. Es verdad que en este caso, en la feria, pues lo que hemos primado es que vayan empresas que ofrecen un gran número de vacantes de empleo, porque al final lo que tienen es un modelo de negocio que funciona, ¿no?
Claro,
pues en este caso,
y unas condiciones laborales que, no sé si salariales, pero laborales un poquito mejor.
Sí, pero sin eso te puedo decir que además el modelo ha cambiado. Es decir, antes la empresa elegía al candidato y ahora me atrevería a decir que muchas veces el candidato elige la empresa.
Bueno.
Y eso nosotros lo vivimos día a día cuando los candidatos, sobre todo en la parte de cocina, en puestos de sala, de cierta jerarquía, pues evidentemente, ¿qué me ofreces? Me lo voy a pensar. No es como antes, que era la empresa la que decía, ¿a ti? Bueno, pues ahora ya la gente se lo piensa porque tiene más oportunidad, ¿no?
Es lo que pasa cuando hay déficit de trabajadores.
Absolutamente.
En fin, David Basilio, que la cita 18 al 20 de febrero en el IFEMA, y con esa dirección de correo electrónico a la que podéis escribir, porque os vais a ahorrar unos cuantos euros y a lo mejor vuestra situación es mejor que os los ahorréis. Así que, David, un placer. Muchas gracias.
Igualmente. Un placer. Cuidaros.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Continúa con nosotros Gloria Alonso, nuestra doctora del emprendimiento, de Empieza Consultora, y se incorpora Elena Melgar, presidenta de ATA en la Comunidad de Madrid. Bienvenida, Elena.
Hola, buenas tardes.
Acércate más el micrófono.
Hola, buenas tardes.
Ah, sí, porque así te van a escuchar mejor nuestros oyentes. Bueno, que te estaba viendo en la entrevista que teníamos con David Basilio, de esa feria de empleo dedicada a la hostelería. Me estabas comentando ahora durante la publicidad, un sector muy autónomo, ¿no?
Sí, evidentemente es un sector donde hay un porcentaje muy alto de trabajadores autónomos, de todos conocemos, exceptuando muchas cadenas que incluso son franquicias y por lo cual están regentadas por autónomos, ¿no? Y que también han sufrido en los últimos años un varapalo importante. Es cierto que afortunadamente la hostelería es un sector que está mejorando, ¿no? Está subiendo el consumo, por lo tanto están mejorando y los autónomos hosteleros pues lo están notando. Sí que también te comentaba que evidentemente es un sector muy duro, ¿no?
Sí, trabajar en el sector, yo creo que es una de las cosas, quizá, Gloria, ¿no?, que eche atrás a muchos candidatos, claro. El pensar que estamos hablando de jornadas laborales largas.
Jornadas laborales muy largas.
De mucho movimiento, de claro. Estar de pie muchas horas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, como en todo, yo creo que todo eso también se va ajustando precisamente por todos esos momentos que han tenido de varapalo, ¿no? Y que no queda más remedio pues que ajustar unas condiciones... Bueno, pues justas, ¿no? Y unas condiciones laborales que permitan, bueno, pues equilibrar las distintas facetas de la vida.
Ya que hablamos de todo ello, voy a aprovechar para hacer una cuña. Y es que mañana celebramos el Día de la Radio.
Uh-huh.
Y
viva,
mañana
viva.
Los primeros minutos de Madrid Trabaja se van a emitir en directo, riguroso directo, uh-huh. Y haremos el viaje desde allí hasta aquí en directo también, desde un restaurante.
Ah, mira.
O sea, bien, que ahora que estamos hablando de la hostelería, pues seguramente algún autónomo o alguna autónoma pues nos va a abrir las puertas de su casa para que podamos emitir los primeros minutos. Y mira que estamos en contacto con ellos y nos dicen, es que ahora nos pillas regular porque estamos trabajando. Digo, si nosotros nos vamos a molestar. Digo, nosotros vamos a contar lo que estáis haciendo y os vamos a acompañar. Digo, pero vamos, no tenéis que estar ahí parados atendiéndonos, sino atendiendo a vuestra gente y de paso pues atendiéndonos a nosotros.
¿Vais a contar lo que sucede en un restaurante?
A estas horas, claro.
Ah, pues que habrá mucha gente comiendo.
Es que además es una hora punta a las 3 de
claro,
la tarde.
Claro, claro. Y además nos vamos a ir a un polígono porque ya en los polígonos encima por aquello de que pues no pueden ir a casa a trabajar, pues hay muchos trabajadores que van. En fin, esto será mañana a partir de las 3 de la tarde, estaremos allí indudablemente. Pero bueno, yo ahora quería hablar con Elena y con Gloria de qué está pasando con la tarifa plana. Porque claro, he leído que hay un informe de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que dice que solamente se ha incrementado en un 15%. Que solamente se concedieron el 15% de las tarifas planas que en su momento representó un 15% de la subida de afiliaciones a la Seguridad Social, esa tarifa plana. Dicen que en concreto aquí en la Comunidad de Madrid la cosa va mejor, pero que en otros sitios ha sido la excusa perfecta para crear falsos autónomos. Elena.
Bueno, pues como bien decías, en la Comunidad de Madrid, los datos que barajamos y que nos han trasladado la unidad de
autónomos... Sí, los tengo yo también por aquí.
Son muy distintos. Y bueno, si hablamos de incrementos y demás, o sea, vamos a ver, es verdad, mucha gente lo dice, se crean falsos autónomos por la tarifa plana. O sea, yo voy a ser muy llana, o sea, tú no vas por la calle, estás desempleado y te dicen, si pagas 50 euros te haces autónomo y ya está, y te hacen mañana autónomo. O sea, no, evidentemente que haya gente que, o sectores o momentos concretos donde se haya utilizado, no significa que no haya beneficiado a un montón de trabajadores autónomos. A un montón de gente que iba a iniciar su negocio y que de otra manera tenía que pagar 300 euros al mes durante, bueno, en su momento, en la, de manera estatal, durante 6 meses, ahora 12 meses, y en la Comunidad de Madrid durante 24 meses. O sea, estar ahorrándonos 250 euros al mes durante 24 meses no puede perjudicar. O sea, eso está claro que no puede perjudicar. Todo lo contrario. Primero, puede aumentar. También puede que haya gente que haya salido de una situación donde se esté habiendo, de hecho, hay mucha gente que está en pluriactividad, ¿no? O sea, he notado que hay pluriactividad, gente que estaba igual de manera bueno,
sumergida
y que haya salido un tanto por ciento. Pero el caso es que hay un porcentaje, y a nivel nacional lo hablo, que ha subido de autónomos que tienen trabajadores. O sea, que se han generado hace unos años y que tienen trabajadores a su cargo. Mínimo.
¿Y esos trabajadores también autónomos o
trabajadores,
contratados laboralmente?
O sea, empleados. Cuando se hablan de empleados, son trabajadores de alta en el régimen general. Entonces, no puede ser todos falsos autónomos, ¿no? Porque los falsos autónomos encima no tienen trabajadores a su cargo,
claro,
¿no? Entonces, y de esos estamos hablando que un 50% tienen un empleado. Pero a partir de ahí tienen más de un empleado. Pueden tener dos y tres empleados. Ha sido muy criticada la tarifa plana o muy utilizada. Pero yo, que hablo de la voz de los autónomos y que hablamos bueno, pues con la gente, ¿no? Familiares, amigos que te vienen y dicen, me voy a dar de alta como autónomo. Dice, ah, ¿has estado de alta antes? No. Bueno, pues no vas a tener que pagar 300 euros, vas a tener que pagar 50. O sea, eso es una facilidad, es una facilitación. Y es una manera de que durante esos meses que todos sabemos que son duros y que muchas veces no tienes ingresos en el primer momento, estamos hablando de que estamos ahorrando unos 250 euros, que significa muchas otras cosas. Que haya gente que lo utilice, eso hay en todas las casas, pero creo que es un porcentaje bastante más bajo. Estamos hablando que en la Comunidad de Madrid el 85% de los beneficiarios de la tarifa plana de 2017, 2016 más o menos, el 85% siguen de alta en la Seguridad Social.
Eso es lo que
de los cuales no todos están de alta igual en el RETA porque les ha salido otro trabajo, pero sí un 75% siguen de alta en autónomos.
El 68% siguen de autónomos y el 18% sí han pasado al régimen general de la,
exacto,
Seguridad Social porque les ha salido un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Por si hay algún madrileño, alguna madrileña despistada, hay que decir que cuando hablamos de la tarifa plana es la cuota que mensualmente los autónomos tenemos que pagar a la Seguridad Social, que habitualmente, digamos, el promedio
unos 300 euros.
Eran 280 el año pasado, pero bueno, como se ha subido, pues debe rondar los 300, y sin embargo, para aquellas personas que inician la actividad, ahora mismo ya son 60, ¿no?, los euros que cuestan desde que la subida del 1 de enero, hasta el año pasado eran 50, ¿no?,
50.
Por digamos, dibujarlo brevemente, por si a alguien le está sonando un poco a chino todo esto. Pero, en todo caso, ¿se está demonizando, por tanto, la tarifa plana y con qué objeto?
Pues, hombre, yo entiendo que puedan ser, en algunos casos, pues intereses políticos, intereses de otros tipos, que desde luego no soy quien para analizar ni considero que tenga la situación para hacerlo. Pero considero que sí que somos quien, los autónomos, aquellos que se han beneficiado para decir, oye, pues sí, y si en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de datos nacionales,
sí,
pero es cierto que en los últimos datos a nivel de comparación de las autonomías, la Comunidad de Madrid seguía aumentando el número de autónomos. Se había generado empleo y estamos en situaciones mejores que las otras autonomías. Entonces, no es por lanzar una flecha, ni mucho menos.
¿Y por qué en Madrid sí funciona y en otros lugares no? Por lo que dice la Seguridad Social.
Tal cual en otros lugares, o sea, de 24 meses y demás, en pocas comunidades autónomas están, nada más que Madrid. De hecho, ha sido la pionera. En cambio,
en otros es 12, ¿no?
12. 12 desde el 2000, desde finales del 2017, porque anterior 2017, sí, perdonadme, pero sí, se pasan demasiado rápido.
Yo sigo
pero,
también para los despistados, que conviene que lo aclaremos. Digamos que el gobierno estatal, la medida son 12 meses, esa tarifa plana a la que antes aludíamos de 60 euros en la actualidad, y aquí el gobierno de la Comunidad de Madrid lo amplió otros 12 meses más, con lo cual estamos hablando de un total de 24 aquí en la Comunidad de Madrid, que es una situación facturación diferente a otras regiones.
Exacto. Exacto, hay otras que también tienen otras facilidades, sí. Pero realmente ha sido, la Comunidad de Madrid ha sido pionera, fue la primera en dar 12 meses más, ya cuando estaban los 6 meses, y ahora, bueno, pues son los 24 meses. También es cierto que cuando hablamos del crecimiento hay que tener en cuenta que los datos son la diferencia entre altas y bajas. Yeah. O sea, que tenemos que ver también esas bajas de cuándo se han hecho, de si vienen derivadas de la tarifa plana o si son bajas por jubilación o que son empresas que han terminado antes. Y estamos hablando de que hay un mayor número de altas. Entonces, sí, sí, sí. Hay que ver exactamente el número, o bien en absolutos o bien en relativos, del número de altas que ha habido y las bajas que se han producido. Yo sigo, soy una fiel defensora, ¿no?, de la tarifa plana, porque considero que cuando a un emprendedor le dices, pues mira, vas a estar unos 12 meses o 24 meses pagando 60 euros al mes para empezar, y luego tal, es siempre un respiro. Entonces,
oye, y preguntas técnicas que se harán los oyentes. Si tenemos un oyente que mañana quiere ser autónomo, ¿no tiene que hacer ningún trámite especial para que se le aplique la tarifa plana desde el primer momento?
En principio, siempre que cuente los requisitos, que es que no anteriormente no haya estado en los 3 últimos años disfrutando, o sea, siendo autónomo y disfrutando la tarifa plana, o 2 años antes, si no lo ha disfrutado, puede solicitarlo, y una vez que se va a dar de alta en la Seguridad Social, evidentemente
se le aplica, pues, aplica
directamente. En la Comunidad de Madrid no.
Eso te iba a decir, del primer año, que es el estatal, al segundo, ¿hay que hacer algún trámite?
Exacto, sí. En la Comunidad de Madrid sí, porque esto no va directamente como una bonificación de la Seguridad Social como es el estatal, porque evidentemente la Comunidad de Madrid no tiene esas competencias. Entonces lo que hacen es hacer una subvención o bonificación del total que se tal. Por lo cual, antes de que se agote la primera tarifa plana, o sea, imagino el mes 11, hasta el mes 11, puede solicitar la ampliación de la tarifa plana, que normalmente se la conceden a todo aquel que haya disfrutado de la tarifa plana nacional.
Porque si cumplía los requisitos para el primer año, pues los cumple para el segundo, en realidad. Uh-huh. Muy bien, Elena, pues fíjate que yo creo que una de las cosas que también muchas veces se comenta de los autónomos, que no todos, porque claro, en el mundo autónomo parece que somos todos uno, pero cada uno tiene sus circunstancias, ¿verdad? Uh-huh. Pero una de las cosas que siempre se dice, Gloria, es también el tema de la flexibilidad horaria, ¿no? De la disponibilidad, para distribuirte tu tiempo, ¿no?
Una de las ventajas, dice.
Eso es lo que dicen. O la ventaja. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de flexibilidad horaria. Otro día dije que a Lourdes Maldonado le gustaba esta música. Si nos estaba escuchando en la radio, debió alucinar porque dijo, ¿de qué me conoce Javier para saber si me gusta o no? Me refería a Lourdes Mercado, es a quien le gusta esta canción. Pero dicho lo cual, es la que todos los días nos acerca al reportaje de Javi García, en el que hoy vamos a hablar precisamente de la flexibilidad.
Eso es, sí. Decías, de los autónomos es complicado que un autónomo defina exactamente su jornada laboral. Suele ser bastante larga, dilatada en el día y, bueno, adaptada a las necesidades que tenga a lo largo de la jornada. Sin embargo, para los profesionales que sí que tienen que ir a su puesto de trabajo todos los días, de momento en el tejido laboral español podemos decir que predomina aquello que llaman la cultura del presentismo.
Sí.
¿Qué es esto?
Que hay calentar
que ir todos los días a calentar la silla, eso es, durante toda la jornada. Así lo definía José Luis Casero, que es el presidente de AORE.
La cultura del presentismo en nuestro país, desgraciadamente, está muy arraigada. Tenemos que romper esos moldes que hacen que creamos que por el mero echarse estar sentados en una silla vamos a tener resultados positivos. Eso no es cierto, generalmente en casi nada en esta vida.
La Asociación para la Racionalización de los Horarios en España es una de esas organizaciones que se ha propuesto cambiar este modelo actual, que lógicamente dificulta conciliar y bastante la vida profesional con la personal. La psicóloga Elena Pérez nos decía que esto, que todo lo que conlleva este modelo actual, es decir, el estrés, la falta de tiempo, los largos desplazamientos hasta tu puesto de trabajo, todo ello al final influye también en las relaciones personales y laborales dentro de la empresa.
El estrés, de la frustración, de la ansiedad que genera la sociedad moderna, pues va en contra del sentimiento de ser humano, sin más, y nos lleva a unas relaciones bastante tóxicas, bastante agresivas, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que nos ayude a alcanzar el equilibrio, bien está. También te diré que yo creo que ese equilibrio está dentro de nosotros y que se puede alcanzar independientemente de las circunstancias externas.
Al final, sobre la mesa hay distintas opciones para tratar de cambiar este modelo. De hecho, muchas empresas ya han probado con algunas de ellas, por ejemplo, la libertad o la flexibilidad a la hora de entrar en el puesto de trabajo. Por ejemplo, si tienes hijos, pues te permiten llegar una hora más tarde para poderlos llevar al colegio. También se ha probado con el teletrabajo, aunque todavía tenemos que mejorar bastante en esta opción. Los estudios, eso sí, que se han hecho barajando estas hipótesis, contemplando la flexibilidad horaria, sí que están siendo bastante buenos.
Un incremento de productividad entre un 15 y un 20%, una rebaja del absentismo laboral entre un 20 y un 25%. Y otro factor también muy importante, a lo mejor no medido en porcentaje, que es la mejora del clima laboral. Cuando ven respetados sus espacios de tiempo, cuando ven facilidades para prestar su trabajo en otro ámbito fuera de la oficina tradicional, es decir, con esas ventajas que puede proporcionar el teletrabajo, más felices con su organización. Y si uno está más feliz, es más productivo.
Fíjate que además del presentismo también hay que decir que para que haya teletrabajo tiene que haber confianza en el empleado.
Por supuesto, sí, tenemos que...
Es otro de los elementos en el que también flojeamos un poco aquí en España, que siempre que criticamos a la parte del trabajador y aquí hay partes o culpas por ambas partes.
Que el empresario confíe en el trabajador y que el trabajador no se tome esa confianza.
Cumple, claro.
Tampoco
lógico.
Que no coja todo el brazo en vez de la mano, ¿no? Que cumpla con su disponibilidad al final, tiene que hacer como si estuviera en el puesto de trabajo.
Sí, al final la cuestión está que si tú tienes unas tareas encomendadas, que las tareas estén hechas, ¿no? Al final es lo importante.
Eso es, y además pues te ahorras ese camino al trabajo que al final para mucha gente que trabaja en el centro y que vive las afueras, pues a lo mejor es una hora de transporte, ida y vuelta son dos horas. Eso es mucho tiempo. Entonces, al final sí que puede ser muy positivo y hay que implantarlo en más empresas. En España se ha hecho mucho, pero bueno, ¿cómo lo hacemos con respecto al resto de países de la Unión Europea? ¿Estamos bien posicionados, Javi? ¿Qué crees?
Yo creo que mal posicionados.
Nos queda bastante por hacer, sí.
Vamos, no soy ningún adivino, es que, en fin, uno lleva ya mucho tiempo en esto.
Pues estamos de mitad de tabla para abajo, no jugamos todavía la Liga Campeones que en estos temas nos gustaría. Somos un país que trabaja 200 horas más que países como Francia, Alemania, Holanda, Dinamarca. Obviamente, si empezamos a quitarnos estos ladrones de tiempo y empezamos a concentrarnos en ser competitivos, en ser productivos, tendremos tiempo para trabajar y tiempo, evidentemente, para poder disfrutarlo como consideremos oportuno, pero en un horario mucho más sensato que el actual y terminando, según la hora de entrada, entre 4 y 6 de la tarde.
Esa es la propuesta de AROE, concentrar la jornada laboral y que termine sobre las 4, 5, 6 de la tarde. Me comentaba que para conseguirlo pues se puede hacer, a lo mejor, eliminar esas dos horas, a lo mejor, que dan muchas empresas para comer, que únicamente
comida,
con una pues nos da para comer.
Y está con media.
Pues sí, y luego también pues dice, a lo mejor, parar ese parón que hacen algunos trabajadores a la hora de desayunar, que a lo mejor se toman 45 minutos, pues ese tipo de parones, el cigarrillo, ¿no, Javi? También.
Sí, también.
En vez de salir cinco, pues salir cuatro veces, al final son detalles
vas arañando.
Que se arañan al cronómetro. Eso sí, la psicóloga Elena Pérez nos comentaba que estos apartados que tampoco se pueden suprimir de golpe, porque al final el cerebro también es un músculo más del cuerpo y necesita también sus momentos de descanso, porque la atención tampoco...
¿Tú no has hecho un curso de prevención de riesgos laborales?
Sí.
Que te dice que tienes que levantarte cada X tiempo.
Y la probé, yo creo, la probé.
¿La aprobaste? Pues no se nota lo que has contado.
Escuchamos a Elena Pérez.
Esa relación entre rendimiento y activación es una campana de Gauss, una curva normal, y que los niveles más altos de rendimiento se consiguen en los niveles medios de activación. Cuando me paso de activación y me estreso excesivamente, empiezo a rendir poco. Y eso es igualmente aplicable al cansancio. Después de N horas de atención concentrada, necesito distraerme con algo, cambiar el registro para volver a obtener buenos niveles de rendimiento.
un cafetito,
eso es,
algún vicio el que lo tenga, estas cosas.
Al final se trata de encontrar un equilibrio, ¿no? A lo mejor eliminar,
sí,
pues eso, las dos horas de la comida, pues dejarlo en una, pero sí que tener descanso de vez en cuando, como bien decía, ese curso de prevención de riesgos laborales. También, eso sí, es muy importante también reducir eso, es decir, salir a las 5 o las 6 de la tarde, los trabajos que se pueda. Lógicamente, por ejemplo, en radio el enfoque hay que hacerlo, dos hasta las dos hay que hacerlo, y
sí,
eso no hay otra forma que estar aquí en la redacción para hacer el trabajo.
Porque además tienen que ir en riguroso directo,
claro,
porque si no, ¿quién va a contar la actualidad?
Hay que contarla en su momento, cuando sucede, pero sí que hay, pues eso, trabajos de oficina en los que sí se puede aplicar ese horario hasta las 5 o las 6 de la tarde, que nos permita ya tener más tiempo libre en la tarde, que hay que hacer muchas cosas también cuando salimos, claro, de Madrid a trabajar.
Pero claro, todo esto, Elena, a los autónomos, chino.
Pues hombre, depende del sector, pero evidentemente hablábamos de la hostelería, ¿no? O sea, es impensable, ¿no?
El comercio, ¿no?
El comercio que pues al final son horarios. Pero bueno, también yo creo que hay que ajustar un poco, ¿no? O sea, hay que ir ajustando al consumo. Probablemente igual a las 5 de la tarde un hostelero no puede salir, ni un comercial, ni una persona que está abierta al público.
Ni teletrabajar tampoco podría teletrabajar.
No, llevarse a los clientes a casa va a ser más complicado, ¿no? Pero bueno, sí que es más, hay sectores que son más complicados que otros.
Gloria.
Pues es un reto, es verdad, hablar de conciliación y sentirnos afectados todos los sectores por igual. Hay en algunos casos, y yo aquí personalizo, para mí es muy fácil y ser autónoma es una ventajaza. No tengo que fichar, trabajo por objetivos, por proyectos, organizo mi tiempo y un día puedo estar trabajando a las 11 de la noche porque he tenido una comida
proyecto,
con mi familia.
Claro.
Entonces, bueno, creo que ahí tengo una ventaja clarísima y me costaría muchísimo ahora entrar en una disciplina de un horario fijo y tener que pensar y ser eficaz en un horario concreto. Entonces, bueno, el reto es para eso, para otros sectores donde no es tan sencillo.
En fin, que vamos, ya que habla Gloria, a las píldoras para emprender. Bueno, con sintonía o sin sintonía, Lourdes, si no pasa nada, si sé que te gusta tanto esta, que estás...
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Entenderla, es que Lourdes se resistía a quitar la sintonía que tanto le gusta, eso es lo que le pasaba, y no quería poner la tuya, Gloria.
Pero la mía también le gusta, ¿eh?
Bueno, pero un poquito
Lourdes,
menos.
Lourdes, ¿a que sí?
Un poquito menos que la otra. Esta es la sintonía que cada martes nos permite recibir esas píldoras de Empieza Consultora para ayudarnos a emprender. Los que ya lo están haciendo incluso pueden repasar si han hecho los deberes o no, y los que están por hacerlo, tomar muy buena nota. Así que, ¿qué nos vas a contar hoy? El estudio de mercado, ya dimos unas pinceladas la semana pasada, pero nos faltaron cosas.
Sí, porque, bueno, y además yo antes, y con todo lo que estamos comentando, quería trasladaros que nosotros cuando hablamos de emprender, hablamos de emprendidumbre, porque es como una mezcla de emprendimiento, que es lo de acometer algo con valor y algo desconocido, con incertidumbre, ¿no? Que es algo incierto, algo que no es seguro.
Pensé que iba a ser con podedumbre, digo.
No. Solo incertidumbre. Y es verdad que por eso todo lo que tenga que ver con analizar el mercado, analizar el escenario en el que estamos y en el que nos movemos, es imprescindible. Para ello, el otro día hablábamos, ¿no?, de cómo teníamos que tener en cuenta, pues, desde la competencia hasta dónde estamos situados, ¿no? Y ahora lo que yo hoy también quería trasladar es un poco cómo los distintos escenarios que nos pueden afectar y pueden afectar a nuestro producto o a nuestro servicio son tan importantes. Y venía pensando, bueno, pues en tantos ejemplos, ¿no? Como ha habido a lo largo de este mes, pues desde la huelga de los taxis, ¿no? Y cómo puede afectar a tu negocio. Nunca te habías planteado un escenario así. Y cómo en ese momento tienes que volver a recalcular y volver a ver cómo eso te puede afectar. Y bueno, puede ser a un negocio tan pequeño, pues como un
o que de repente te abran un centro comercial grande en un sitio donde a lo mejor no se esperaba, ¿no?
Efectivamente, el Brexit quiere decir que son, piensas que son eventos que no te atañen, ¿no? Porque tú eres muy pequeño y no eso no te llega. Pero si eres una academia de inglés o si recibes visitantes británicos, todo eso,
el turismo,
de alguna manera,
por ejemplo,
claro,
¿no?
te va a afectar, ¿no? Como todo eso tienes que tenerlo en cuenta. En el caso nuestro, en el de Empieza, pues la ley de este año de diciembre de 2018 de la obligación de algunas empresas de hacer un informe de gestión no financiera, que obviamente no nos atañe porque, bueno, es para muchos millones ¿no? que, anuales, pero sí nos atañe como proveedoras. Es decir, cómo a lo mejor me van a exigir otra serie de requisitos para poder acceder a trabajar con una de esas grandes empresas que tiene que presentar ese informe no financiero y tiene que dar información sobre proveedores. Entonces sí que es cierto que todo lo que es esa incertidumbre, ¿no? del mercado, esa incertidumbre de cómo tengo que estar con muchísima atención a qué sucede, puede hacer que tome decisiones que van a ser fundamentales para bueno, la sostenibilidad y la productividad de mi negocio.
La verdad es que, Elena, hay mucha inestabilidad y conviene en la medida de lo posible, que al final yo creo que es la conclusión de la píldora de hoy, que barajemos todos los posibles escenarios, que sean previsibles, ¿no? Luego ya los imprevistos siempre llegarán de alguna manera.
Sí, evidentemente lo que siempre aconsejamos que antes de emprender que se hagan, bueno, pues todos los planes de viabilidad posibles de a medio, a corto, a medio y a largo plazo. Y muchas veces dices, bueno, ¿cómo voy a calcular lo que va? Pero en el momento que pueda pasar algún tipo de eso, ¿por qué no otra vez volver? O sea, no, sí. no encara a pedir
GPS,
un crédito,
GPS recalculando, ¿no?
Sí, yo sí, lo comentábamos antes que es imprescindible, o sea, que es verdad que el plan de negocio que haces cuando empiezas, pues es, si quieres, una utopía, porque desconoces. Y cuando es verdad, Elena, cuando te dicen, hazme una previsión a 3 años, y dices, madre mía, y yo que sé, a 3 años es lo que va a suceder. Y sí que es verdad que cuando ya llevas 3 años, ya hacer una previsión, bueno, es mucho más sencillo. Ya has visto lo que sirve, lo que no sirve, lo que puede ser mejorable, ¿no? Y siempre yo creo que es conveniente en esos escenarios, además, contar con el feedback de las personas cercanas y siempre tener la persona esa que tiene como aquí la alarma roja, ¿no?
Bueno,
que es la que te dice por dónde, ojo, te estás equivocando.
Ojo, y ojo que vienen curvas por la derecha, por ejemplo, ¿no? Que puede haber gente que te lo advierta y que tú a lo mejor no hayas contemplado ese escenario. Permitidme que hagamos un alto en el camino y enseguida continuamos hablando.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos, nos faltan 8 minutos para las 4 de la tarde y queríamos ofreceros unos consejos comerciales para que estéis perfectamente informados de todas las posibilidades que tenéis, por ejemplo estas.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan Fernández. Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Mortel, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con cursos de formación como los que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, talleres, seminarios y cursos de formación empresarial.
El Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte organiza entre los meses de enero y marzo una programación destinada a cualquier persona que desee iniciar un proyecto empresarial o mejorar la gestión de un negocio que ya está en funcionamiento. La próxima cita será el 26 de febrero, cuando se llevará a cabo una masterclass titulada Ruta para innovar en tu negocio.
Curso de diseño, seguimiento y evaluación de proyectos.
En Alcorcón, del 20 de febrero hasta el 11 de marzo, en horario de tarde, está dirigido a trabajadores y consta de 40 horas en las que aprenderás a analizar los elementos fundamentales para diseñar, realizar un proyecto y establecer los mecanismos de seguimiento y evaluación necesarios.
Curso de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Se impartirá en el Centro de Formación de Paracuellos de Jarama. Tiene una capacidad de albergar a 15 alumnos y una duración de 390 horas. Está dirigido prioritariamente a personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Hay posibilidad de realizar el curso en horario de mañana o de tarde.
Y también curso de dinamización de actividades de tiempo libre, educativo, infantil y juvenil.
Con él se obtiene el certificado de profesionalidad nivel 2 en la materia. El curso tiene un total de 310 horas, de las cuales solo 11 serán de movilidad presencial. Está previsto que comience el próximo 1 de abril. Se requiere estar en posesión de la ESO o equivalente.
¿Qué te interesa? Ya sabes, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están estos cursos dentro de las ofertas de empleo de este 12 de febrero. Y vamos rápidamente, porque cualquier ayuda es poca cuando queremos montar un negocio. Y tenemos ayudas en Internet, como la que va a proporcionar las cámaras de España a través de un proyecto que se llama España Emprende. Así que desde Madrid Trabaja a España Emprende hablamos con su responsable, Marcos Caviro. Muy buenas.
Buenas tardes.
Nos ha llamado la atención porque además dentro de ese proyecto habéis puesto en marcha una página web que incorpora, yo creo que algo que sí que es novedoso, que es el asesoramiento gratuito online.
Así es, y recientemente, la semana pasada.
La semana pasada. ¿Y en qué consiste ese asesoramiento y a quién se dirige en concreto?
Bueno, pues en principio, bueno, hablo un poco de la página web del programa España Emprende, que es un programa que hacemos en Cámara de España a través de la red cameral con ayuda del Fondo Social Europeo. Y bueno, creíamos que era un complemento perfecto para el programa. Como bien decías, es totalmente gratuita y simplemente aquellos usuarios que se registren en la página web www.emprende.cámara.es, con un registro y rellenando un formulario, obtienen una respuesta de nuestros asesores especialistas en emprendimiento en menos de 48 horas.
Fíjate, y tan solo es uno de los servicios que ofrece esa página web, que ofrecéis más, ¿no?
Así es, ese es uno de los apartados, digamos, es el más novedoso, pero también tenemos otros, como puede ser el de la formación, con algunos cursos, algunas píldoras formativas. Tenemos otro dedicado exclusivamente a la financiación, que es algo que preocupa y mucho a los emprendedores, en el que, bueno, hablamos de cómo obtener la financiación externa, qué tipos de herramientas existen. También hablamos de ayudas y subvenciones, ¿no?, que hay un gran entramado que la gente siempre pregunta, pero es muy difícil aterrizarlo. Luego habría otro apartado, pues, de cómo crear tu empresa, ¿no? Que sí, eso también es una consulta bastante, bastante habitual, pues reflexionando sobre la viabilidad, analizando el mercado, elaborando un plan de empresa, bueno, todas las fases. Y luego, pues bueno, algunos espacios abiertos, documentación, una red de empresas de los que van aplicando al programa y van intercambiando experiencias. La verdad que es una herramienta fantástica.
Una herramienta fantástica y que ayuda, hombre, los que ya tienen un negocio siempre pueden acudir, pero sobre todo los que lo van a iniciar, imprescindible.
Eso es. Y además, como decías, un complemento al programa que tenemos implantado. Y bueno, sí, la verdad que las consultas son de todo tipo, ¿no? Desde la persona que está empezando y quiere compartir la idea y ver si el producto que va a sacar o la empresa es viable, hasta aquellos que ya lo tienen, digamos, más o menos pensado, pero les falta algún detalle como la forma jurídica, ¿no?
Sí.
Es una consulta muy habitual. O el tema, ya digo, de las subvenciones, de las ayudas.
¿Cómo financiarse, no?
Eso es, el tema de la financiación, dónde encontrar el capital, qué instrumentos tienen, cuál es lo que mejor se adapta a mi negocio.
Claro. O sea que todas las dudas, en definitiva, en resumen, porque
es una ayuda integral.
Al final hablábamos hace poco con un emprendedor que estaba en Nueva York y decía, si es que al final esto del emprendimiento, los problemas son casi los mismos para todas las empresas, se dediquen a lo que se dediquen.
Sí, 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 sí.
Después puede haber alguna circunstancia concreta de sectores concretos, pero en definitiva, los grandes problemas son al final los mismos para todos. Así que, os animamos. Ya hablaremos, Marcos, de todo el programa de España Emprende, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por habernos atendido.
Adiós, buenas tardes.
Qué importante, Elena, ¿no? El tener esta información, vosotros también la proporcionáis. Hay muchos recursos dentro de Internet que animamos a los oyentes a visitar si quieren poner en marcha un negocio. Pero en todo caso, Elena, muchas gracias por habernos atendido y por haber venido a compartir este rato con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Gloria Alonso, también lo mismo, un placer.
Gracias.
Hasta la semana que viene, que seguiremos con las píldoras y, por supuesto, también con la Asociación de Trabajadores Autónomos, que está aquí semanalmente en esta mesa de los autónomos. Y ahora es momento de que lleguen las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo. Y ya sabéis, mañana empezamos el programa desde un restaurante, ahí, con la hostelería, con los autónomos también. Un placer, que paséis buena tarde.